Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa, que además los viernes apetece ir despidiendo la semana y que llegue ya otra jornada de liga que se abre hoy mismo a las 9 de la noche con el partido Elche-Levante, que el Levante no se juega nada, pero el Elche se juega la vida. Así que partido interesante, 9 de la noche para abrir la jornada de liga. En la lucha por el título de liga abrirá fuego mañana el Real Madrid ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu con Ronaldo. Jugando, no se va a reservar para el partido de Múnich. Hoy ha dicho en la rueda de prensa Ancelotti que Cristiano juega. El que no sabemos si va a jugar es Bale, que ahora mismo es duda. El Real Madrid, por supuesto, obligado a ganar para seguir aspirando a alcanzar al Atlético de Madrid. Y bueno, Osasuna obligada también a ganar porque está peleando por la permanencia, 3 puntos por encima del descenso. Hoy le han preguntado al técnico de Osasuna, Javi Gracia, ¿qué táctica va a utilizar mañana Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu? ¿Lo tiene claro?
Una de dos, o te metes todos atrás y no hay contraataque, lo que habrá será defensa, en repliegue, o si no, estás con el balón todo el rato y no lo pierdes. Por lo tanto, no voy a descubrir nada, así que mejor me callo.
Sí, porque Osasuna con el balón todo el rato en el Bernabéu, bueno, quién sabe, vamos a ver qué pasa. El Real Madrid, además de lo de mañana, mira en el horizonte a lo de Múnich, del próximo martes. Allí en Múnich ya sabéis que se está preparando un ambiente calentito para el partido de vuelta de semifinales, que si hay que recuperar el estilo agresivo de siempre, que si la vuelta tiene que ser un infierno para el Real Madrid, que si hay que quemar los árboles de Múnich.
Bueno, vamos a ver, quiero decir, señor Gallego,
sí,
que yo no estoy muy, muy, muy de acuerdo con todo esto que se está diciendo.
Que no está de acuerdo, pero no está de acuerdo con todo en general o con algo en particular.
No, hombre, con lo de quemar los árboles.
Ah.
Que yo soy muy, 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 muy ecologista.
Sí, se le ve a usted, sí.
Hay que pensar en el planeta. Y el planeta está por encima del fútbol.
Evidentemente.
A mí eso del infierno caliente y esas cosas, que no va conmigo.
No, se ve.
Soy más del limbo.
Más del limbo que del infierno,
sí,
claro.
Sí, más de la meditación.
Hombre.
Del autocontrol,
sí.
De la posesión,
claro, sí.
De poseerse uno mismo.
De poseerse uno mismo, sí. Con eso se ha pasado.
Bueno, la verdad es que puede ser, ¿no? Pero hombre, que no queme nadie un árbol.
Por favor.
Que los árboles no tienen la culpa de nada. Y de la posesión menos.
Tampoco. Por cierto, que Guardiola, el de verdad, ha dicho hoy en Alemania que sabe que en aquel país se aprecia el estilo de fútbol que tiene el Real Madrid y que lo que él está haciendo es algo contracultural. Es que Guardiola siempre ha sido un innovador en todo y entonces lo que está haciendo en el Bayern es contracultural. Mañana también se juegan los partidos Granada-Rayo Vallecano a las 4 de la tarde, Getafe-Málaga a las 6 y Betis-Real Sociedad a las 10 de la noche. El líder de la Liga, el máximo favorito para ganar el título, el Atlético de Madrid, jugará el domingo con el Valencia. Otra final para el cholismo ilustrado. Que bueno, que por supuesto también tiene que mirar en el horizonte a lo de la próxima semana, el partido de vuelta ante el Chelsea. En el Atleti se está pensando mucho cómo hay que presentarse en el partido de Stamford Bridge, si salir a dominar y a tener la pelota o si salir a defenderse. Bueno, hay quien dice incluso que el Atleti tiene que ir a Londres con el autobús, como vino Mourinho al Calderón, vamos.
Nosotros vamos a Londres con el avión, ¿viste?
Con el avión, claro.
Es más cómodo.
Sí, es más cómodo, hombre.
Siento que podríamos ir en el autobús, pero se tarda mucho.
Hombre, parece lo correcto, claro. ¿Pero ha pensado ya algo para superar el autobús del Chelsea? ¿Han encontrado alguna rendija en el muro de Mourinho o no?
Todavía no. Estamos en camino de encontrarlas porque la rendija las está buscando el Mono Burgos con la Google Glass.
Ah, esa es buena idea.
El gran fallo del pasado martes fue que Germán no se puso las gafas.
Claro.
Con tantos jugadores acumulados en la misma zona.
Claro, no se veía bien.
No se veía. Pero la semana que viene en Londres, el Mono estará con la Google Glass. Y seguro que encontramos alguna falla en el sistema del Chelsea.
Qué gran idea. ¿Y usted no se las pone las Google Glass?
No, yo no las pongo. Intentará quitárselas tú porque a ver quién le quita las gafas al Mono.
Sí, peligro. Las gafas del Mono pueden ser decisivas la próxima semana. Pero primero lo de Valencia, que atención, a ver cómo está el Valencia después del esfuerzo de ayer en la Europa League ante el Sevilla, donde además de la derrota por 2-0 se llevó un buen cabreo con el arbitraje. El equipo de Juan Antonio Pizzi fue perjudicado claramente en uno de los goles del Sevilla. En baloncesto es la gran cita del día. porque esta tarde se juega el partido decisivo de cuartos de final entre el Real Madrid y el Olympiacos, a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Partidazo, todo o nada. Antes, a las 6, se jugará también el quinto partido entre el CSKA y el Panathinaikos. También tenemos NBA, playoff, y buena noticia, Memphis ha ganado a Oklahoma 98-95 después de una prórroga y el equipo de Gasol se pone 2-1 arriba en el playoff. Hoy Marc Gasol, 14 puntos, 8 rebotes, y en Oklahoma, Ibaka, 12 puntos, 5 rebotes. El motociclismo también va a ser protagonista este fin de semana, Gran Premio de Argentina, tercera prueba de los mundiales. Este viernes están a punto de comenzar los entrenamientos libres, luego nos damos por allí una vuelta. En tenis, torneo Conde de Godó, hoy tenemos duelo español en los cuartos de final. Rafa Nadal ante Nico Almagro. Debe empezar dentro de un rato. Miguel Ángel Zubiarray, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Bueno, sí, pues están jugando todavía Cile y Nishikori. Nishikori, que por cierto se acaba de ir al vestuario, supongo que necesidades fisiológicas. Volverán dos o tres minutos y luego tendrán el partido. Pero están acabando el primer set, por lo tanto todavía tienen que jugar un segundo, se hará largo. Por ahí las 4 de la tarde más o menos podrían empezar Nadal y Almagro. Va a ser un partido duro. Nadal no está en su mejor momento. Nico está jugando bastante, bastante bien y por lo tanto se va a querer dejar la piel e intentar ganar también por primera vez a Rafa Nadal. Lo que pasa es que todos sabemos que Rafa a veces no se funde tan fácil.
Bueno, estaremos pendientes a ver a qué hora comienza ese duelo entre españoles. También noticia de las últimas horas, y es un notición, ha regresado a la competición el hombre que más medallas olímpicas de oro ha conseguido en la historia, Michael Phelps. 20 meses después de anunciar su retirada del mundo de la natación, se presentó, no podía estar sin nadar, y ha disputado una prueba en Norteamérica, ha perdido la final de los 100 mariposa, pero claro, ha perdido ante Ryan Lochte. Segundo Michael Phelps, pero se ve que como se vuelva a poner las pilas, este llega a Brasil y gana seguro alguna medalla de oro. Y una del contestador también para empezar. Si escuchasteis ayer el programa, hablamos con Santi Cañizares del partido entre Sevilla y Valencia. Hubo en la entrevista alguna referencia a la actuación de Santi Cañizares en ese programa A Bailar. Y bueno, pues ahí queda esto.
Hola, buenas tardes. Mira, estoy aquí escuchándoos, como siempre, como todas las tardes os escucho aquí en el trabajo. Fantástico. Y la entrevista está a Cañizares, o sea, es que me ha saltado el alma. O sea, decir que, bueno, que baila, o sea, he visto el programa porque mi mujer lo veía, no por otra cosa, y no he visto tío más patoso y más soso bailando en toda mi vida, pero soso, o sea, es que ni gracia ni nada. Bueno, muchas gracias por todo y un saludo. Hasta luego.
Está claro que en la casa de este oyente, quien domina el mando de la televisión es su mujer. Bueno, como en casi todas, empezamos. Vamos a empezar en Barcelona, donde estamos pendientes del estado de salud de Tito Vilanova, ingresado en una clínica y bueno, parece porque hay pocas noticias sobre su estado en una situación estable. En cualquier caso, lo que queremos es sencillamente aprovechar para mandar un abrazo a la familia de Tito Vilanova. Así que, Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego.
Que estáis todos pendientes, ¿no?
Pues sí, todo el mundo pendiente del estado de salud de Tito Vilanova, no solo el Barça, aunque especialmente en el Barça, pero el mundo del fútbol en general pendiente de lo que le pase a Tito Vilanova, que como decías está ingresado en un hospital de Barcelona, lo operaron ayer por la tarde-noche, no hay noticias oficiales en el Barça, como te decía, muy preocupados, nos remiten a la voluntad de Tito Vilanova y su familia, respetar su intimidad, y como decías ahora, Gallego, desde aquí, solo nos queda que mandar los mejores deseos para él, para su familia y esperar.
Pues ahí estamos, pendientes. Hoy queremos abrir con el gran acontecimiento deportivo del día, que es baloncesto. Esta tarde en el Palacio de los Deportes. Se juega el quinto y definitivo partido entre el Real Madrid y el Olympiacos. El que gane a la Final Four.
Triple de Spaniuli, Betis. Estamos en los últimos 42 segundos. Son los primeros 3 puntos de Fanioli para poner el 35-27 a favor de los griegos en el marcador. Ataca el Real Madrid. Restan 34 para el final del segundo cuarto. Lanzamiento de Rudy Fernández de 2. Lo va a anotar. El rebote es de Danzo, pero yo creo que hay falta personal. Sí, hay falta personal de los griegos. La falta personal sobre Marcus Schnauzer. El Real Madrid que ha tenido un colapso absoluto en este cuarto.
Yo tengo mi total confianza. Creo que el Palacio nos ha apoyado muchísimo durante la temporada y si en los dos partidos de Madrid dije que fueron claves para la victoria, sé que mañana van a estar ahí con nosotros y que nos van a apoyar al máximo. Nosotros intentamos darles siempre nuestra energía, nuestra motivación, nuestro esfuerzo, y sé que mañana la gente va a estar con nosotros y va a apoyar a muerte al equipo.
Sergio Rodríguez jugando con Sergio Llull. Llull que se va a la penetración, dobla exterior para atreventar de lanzamiento de tres. Madre mía, airball. Diaro, pero vamos a ver lo que han pitado los árbitros, ¿eh? Vamos a ver lo que han pitado los árbitros. Estamos a falta de 9 décimas, pero creo que hay falta.
Sí, iba a ser difícil y bueno, yo creo que todo el equipo firmaría en principio de temporada tener un partido en nuestra casa para ir a la Final Four, así que adelante.
Han estado de 10, ¿no? Y se demostró en los dos primeros partidos que fue una olla a presión, y igual que ha sido aquí. Pero nosotros estamos convencidos de que la gente nos está apoyando, los mensajes que recibimos son todos de ánimos y están con nosotros.
Estamos a falta de 9 décimas, pero creo que hay falta personal abajo de Papá Petru. Falta personal clara sobre Rudy Fernández en la lucha por el rebote. Anotó Rudy Fernández. 8 puntitos para él. 9 décimas de segundo para la conclusión. Tiempo muerto de los griegos. Real Madrid 30.
Que mirar los errores, tratar de que no se repitan, sobre todo que no sean tan superiores en el rebote, igualar su dureza y en casa, pues como he dicho antes, nuestra afición el viernes que tiene que llenar el Palacio, ganar y pasar a Final Four.
Es lo que queremos, que el Real Madrid esté en la Final Four, donde ya está el FC Barcelona. Y hemos escuchado a Lasso, a Mirotic, a Rudy, a Yul hacer referencia a lo importante que es lo del Palacio. Hola, Paco Jo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego.
Lo que pasa es que aparte del empuje de la gente, que ese seguro, algo habrá que cambiar respecto a los últimos dos partidos.
Está claro, el Palacio es muy importante, llenar el Palacio le va a dar al Real Madrid un plus, pero el Real Madrid tiene que jugar como juega en el Palacio y no como jugó en Atenas. Así que sí, es verdad que es muy importante el público, que el público lleva en volandas a la gente, pero estoy seguro de que el equipo tendrá que hacer más eso, los partidos de la primera parte, de los dos primeros que hizo en esta serie, que los dos segundos, porque si juega como lo hemos visto en los dos últimos partidos, está claro que los griegos tienen muchas opciones de estar en Milán y no el conjunto de Pablo Lasso.
Sí, porque aquí se mira mucho a Spanulis, que es una figura del baloncesto mundial, pero es que el Madrid en el juego interior, que ha sido uno de sus fuertes durante toda la temporada, aquí ha perdido con claridad, ¿eh?
Aquí es Brian Dunston el protagonista de esta serie por dentro, y eso es malo para el Real Madrid en los dos últimos partidos, ¿eh? Por ejemplo, el segundo partido de la serie, Burusis hizo un muy buen partido, que esperemos que se repita hoy. Más allá de los 15 puntos se fue el griego, pero en los dos partidos en Atenas Dunston se ha comido todo el juego interior del Real Madrid, excepto Felipe Reyes en ocasiones, y eso es algo que, por ejemplo, tiene que mejorar el Real Madrid para el choque de esta noche. No solo es Spaniulis, no solo es Dunston, desgraciadamente en esta serie han crecido dos jugadores: Mansaris, un buen defensor, pero que encima está anotando por fuera, y Printesis, viejo conocido de la afición española porque jugó con Unicaja por dentro, capaz de dejar bombitas, bandejas, ganchos decisivos, y son otros dos jugadores que se han unido a la fiesta y de los que también el Real Madrid tendrá que preocuparse hoy.
Muchas veces se dice que en estos partidos el arbitraje es decisivo y que el arbitraje tira para el equipo que juega en casa. Bueno, pues hoy a ver si se cumple, ¿no?
No, por eso es bueno la presión del Palacio de los Deportes, porque en partidos así es evidente que si hay mucho jaleo, si hay mucha presión en las decisiones dudosas, los árbitros suelen inclinar la balanza hacia el equipo local. Pero bueno, para mí las claves del partido, más allá de lo que puedan hacer los árbitros, es que el Real Madrid se ponga por encima de 75 puntos en el partido, que tenga anotación interior, que Yul y Sergio Rodríguez, que están cansados, estén en ritmo. que Mirotić esté en dos dígitos de anotación, y yo creo que cumpliéndose eso, a mí me parece imposible, si se cumplen todas esas premisas, que el Real Madrid no esté en la Final Four. Por el contrario, si el partido es a menos de 75, si Spaniulis marca el ritmo, si Dunston domina dentro, y si Printezis está en dos dígitos de anotación, y por ejemplo paran a Rudy Fernández, que para mí está siendo el jugador más en forma en esa serie del Real Madrid, la victoria se la llevarán los griegos. No pasará ni completo lo que se prevé para el Madrid, ni completo lo que se prevé para Olympiacos, pero más o menos yo diría que las claves del partido pasan por esas premisas. Uh-huh.
Bueno, y antes sabremos quién es el tercero ya en la Final Four, con el CSKA Moscú Panathinaikos, donde el equipo de Messina, Messinita, Messinete, jugando en casa, es el favorito, ¿no?
Sí, es favorito, vamos. En teoría tendría que ser favorito como el Madrid, jugando casa, jugando fuera, pero los griegos tienen ese gen competitivo. En este caso Panathinaikos tiene a Diamantidis, entre otros, que le complica la vida al más pintado. Yo creo que los griegos, llegando al quinto partido, ya se pueden dar por orgullosos. El CSKA, en teoría, es muy favorito porque tiene un equipazo, y a mí Messina es un técnico que sí que me gusta. Pero bueno, hay que verlo porque incluso los griegos tuvieron la oportunidad de llevarse algún partido en Moscú. Lo normal es que CSKA y Real Madrid avancen hacia la Final Four, pero el baloncesto tampoco sabe de normalidad del todo, porque por ejemplo Maccabi se ha cargado al anfitrión, a Milán, así que cualquier cosa puede pasar. La lógica dice que Real Madrid y CSKA estarán en la Final Four de Milán, pero la lógica, veremos si se cumple más o menos a eso de las 11 de la noche, ya sabemos si la lógica estará cumplida en los dos partidos.
Gran día de baloncesto, lo disfrutaremos. Un abrazo, Paco Jo.
A partir de las 8 y media en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.
3 y 21.
Carrusel Deportivos. Cadena SER.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Historias de cadenaserviajes.com. Ninguna música tiene la elegancia y la clase del jazz, pero ¿sabes dónde se escucha mejor?
¿En vinilo?
No, en directo, en la Maratón de Jazz de Bruselas. Del 23 al 25 de mayo, los mejores músicos salen a la calle y llenan de jazz todos los rincones. Podremos visitar la capital belga rodeados de música. Con cadenaserviajes.com, vuelo más hotel desde 236 euros.
Eso sí que no me lo pierdo.
Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com.
Bienvenidos a toda la emoción del mejor baloncesto de Europa.
Lanzamiento de dos, canasta. ¡Qué canasta!
Hoy viernes, a partir de las 8:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, Carrusel Especial Básquet. El Real Madrid se juega su pase a la Final Four de Milán. En directo, desde el Palacio de los Deportes de Madrid, Real Madrid Olympiacos. Síguelo en tu dispositivo móvil, en cadenaser.com y en tu emisora SER de Onda Media.
¡A la final! ¡A la final!
Dirige Francisco José Delgado. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
La verdad es que somos unos privilegiados porque tenemos de todo. Interesante el fin de semana. Gran Premio de Argentina de motociclismo, donde está ya el enviado especial del diario AS y la cadena SER, Mela Chércoles. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Subes y ráfagas para todos, gallego. ¿Cómo estáis?
El circuito de Termas, que dice hoy el mecánico de Bautista, al que entrevistas en el AS, que es un circuito rápido y para valientes. ¿Por qué?
Mejor no podía haber sumido Antonio Jiménez, como bien dices, el jefe de mecánicos de Bautista. El trazado es absolutamente extraordinario. Tiene mucha variedad de curvas, en rápidas técnicas. Hay un curvón espectacular, el número 6, un curvón de izquierda, que los pilotos del MotoGP tiene pinta de que van a ser capaces de hacer en cuarta velocidad a eso de 220, 240 por hora, absolutamente cruzados. Y ahí podremos volver a ver incluso el humillo blanco de los neumáticos traseros. No hay curvas de primera velocidad para la Honda, y eso es algo que favorece a la Yamaha. En circuitos más revirados, más enlazados, estilo el viejo Assen, las Yamaha tienen menos deficiencias respecto a las Honda, que recordemos que en circuitos como Austin hay cuatro garrotes allí, pues por ejemplo, de primera velocidad al salir, las Honda tienen bastante más aceleración que la Yamaha. Entonces este circuito, en teoría, debería igualar las fuerzas. Recordemos, eso sí, que es un circuito nuevo para todos, salvo para Bradel, Bautista y Crutchlow, que el año pasado pudieron rodar aquí en Termas de Riondo durante dos jornadas. El inglés, por otra parte, se lo pierde al estar lesionado en una mano y le sustituirá en Ducati Miquel Esbirro.
Total, que entonces, si todo va con normalidad, vamos a ver a Lorenzo más cerca de Márquez, que nos apetece también, porque el inicio del Mundial de Lorenzo ha sido desastroso, ¿eh?
Debería ser así, gallego. El problema es que Lorenzo hasta ahora no ha estado. directamente no ha competido, en Qatar se cayó en la primera vuelta y en Austin ha arruinado su carrera saltándose la salida de manera clamorosa. Yo creo que tiene ya el título prácticamente perdido, el propio Lorenzo lo sabe y no piensa en ello, así que se va a plantear los grandes premios carrera a carrera, que diría el Cholo Simeone, a intentar recuperar sensaciones. Pide paciencia dentro del box y un buen resultado para volver a recuperar la normalidad. Debería apretar aquí las tuercas más a Marc Márquez, pero para mí Márquez vuelve a ser el hombre a batir. Recordemos que viene de conseguir dos poles y dos victorias en las primeras dos carreras de la temporada, y es algo que no sucedía desde 1995, cuando por última vez lo hizo un tal Mick Doohan. Así que fíjate al nivel al que se encuentra el pequeño genio.
Carrera a carrera, circuito a circuito, vuelta a vuelta, es una manera de ver las cosas. Por cierto, estás contando que estos días Argentina ha recibido a los pilotos del Mundial como estrellas de rock, ¿eh?
Tal cual, Gallo. Impresionante el recibimiento en el aeropuerto de Termas de Riondo. En el vuelo donde iba yo viajaban también Valentino Rossi, los hermanos Espargaró y Jorge Lorenzo. Una nube enloquecida de aficionados estaba a las puertas del aeropuerto. Necesitaron escolta policial para llegar hasta los automóviles y desplazarse hasta los hoteles. Y ya moviéndose por la ciudad, hace dos noches, Valentino Rossi tuvo que ser de nuevo sacado del restaurante por la policía y escoltado al hotel. Cuando los aficionados se dieron cuenta que en el restaurante de frente se encontraba Marc Márquez, se giraron todos los que habían ido a ver a Valentino Rossi hacia Marc Márquez y tuvieron que hacer la policía el mismo proceso con el piloto español. Así que van de sitio a sitio escoltados por la policía, porque el público argentino es muy caliente, muy fervoroso, y bueno, a veces incluso está un poquito brasa, dicho con cariño, porque les zarandean, les hacen fotos. Y Valentino Rossi dijo ayer que bueno, que por primera vez en su vida entiende un poco cómo se sienten los animales en el zoo, porque a donde quiera que vaya le hacen fotos. Y bueno, no es una situación un tanto cómoda, aunque entienden que es mucho mejor que el circuito esté lleno, como va a estar este fin de semana, que no vacío.
Las motos y la pasión en Argentina. Un abrazo y cuídate tú también, que cuando sepan que eres Mela Chércoles, estrella de Ser Deportivos, también Hombre. Te van a dar la brasa. Cuidado.
Yo les diré que soy compañero de Gallego y eso me ayudará seguro mucho.
Sí, cuídate, Mela.
Hasta luego.
Hola, Torjón. Hola. Es que he venido tarde porque estaba Sergio Ramos presentando en el Hotel Villamagna una nueva fragancia. No, una fragancia de Hugo Boss.
El señor te ha presentado un disco.
No, presentando porque es imagen mundial de las fragancias de Hugo Boss, que han tenido a bien invitarnos al evento de Cristiano Ronaldo. Que es que hay una marca deportiva, bueno, lo voy a decir cuál, que es Nike, que nos ha invitado a un evento que hay ahora mismo de Cristiano Ronaldo.
No pasa nada.
Bueno. Lo bueno es que Adidas siempre nos invita a todo, así que un abrazo para la gente de Adidas.
¿Se ha cantado algo, Sergio, o no?
No se ha cantado nada, pero ha estado bien. Ahora te pongo algún sonidito. Ha estado bien, ¿eh?
Bueno. Ya sabéis que la jornada de Liga se abre hoy a las 9 de la noche con un partido para el Elche, es una final. Elche-Levante. Compañero Pepe Morago, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal, hombre?
Pues muy bien, aquí los viernes la gente de Elche se anima a ir al fútbol.
Hombre, por supuesto. Mira, a pesar de la liga profesional y de las televisiones, entre 30.000 y 32.000 aficionados esperan esta noche en el Martínez Valero.
Qué bueno.
Aquí la gente está muy, muy caliente, muy decidida a apoyar al Elche. Y ya te digo...
Eso siempre está bien.
Si quitas a 6 o 7 equipos grandes del fútbol español, ninguno mete más gente que el Elche en su estadio. Que la media del Elche son 25.000 cada partido de liga, y esta noche es una final. Para el Elche es un partido importantísimo. Recordemos que Fran Escribá recupera al gran capitán Edu Albacara, Domingo Cisma y a Rubén Pérez. Esta noche seguramente apostará por el doble pivote con el colombiano La Roca, Carlos Sánchez y Javi Márquez. Son baja por sanción el rumano Sapunaru, que hizo dos penaltis ahí en el Calderón, y Del Moral por lesión. Y en el Levante, ojo, son baja por sanción Juanfran y David Barral, y por lesión David Navarro, Sergio Pinto y Babá. Y pita un árbitro que le gusta mucho a Jesús Gallego, el extremeño Gil Manzano, un fenómeno.
Es muy bueno.
Sí, señor.
Paisano.
Se equivoca como todos.
Sí, pero es paisano tuyo.
Pero lo hace sin arrogancia. Y claro.
Además, un muchacho humilde, muchacho apañado y de buena familia.
De buena familia.
Y estudiante.
Al lado de Jaraifejo.
Con mucha...
Seguramente a la derecha.
Es de Badajoz.
Ah, vaya, hombre.
Con mucha educación. Pues eso, que va a ser un partido importante. Si el Elche gana esta noche, la verdad es que se va a acercar muy mucho a su objetivo de la permanencia.
Buen partido, Pepe, que lo disfrutéis.
Un abrazo a todos.
Como disfrutamos todos ayer el partido de ida de semifinales de la Europa League entre el Valencia y el Sevilla. El Sevilla y el Valencia, que se jugó en el Pizjuán, hombre, lo disfrutaron más los sevillistas, que se han llevado un resultado francamente bueno, 2-0, y el Valencia... Que es normal, se siente perjudicado. Uno de los goles en claro fuera de juego, le sacaron una tarjeta y al final que le puede impedir al Cáceres jugar. Pero en cualquier caso, hay que decir que el momentazo de la gente de Sevilla cantando el himno a capela hay que darle las gracias al arrebato de aquí a la eternidad.
Sí, porque señor.
Es que lo vemos una vez, otra vez.
Pelos de punta siempre.
Y pelos de punta siempre. Sí, 3:30 Ser Deportivos.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.